En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este viernes 2 de mayo con nuestros panelistas, ¿no? Aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura están con nosotros Catherine Montalegre desde la región de los lagos. Tuve la oportunidad de estar ahí en la región de los lagos el martes y el miércoles, ¿no? El martes, la tarde, el miércoles, no acompañando al presidente. Claro, el presidente también fue a inaugurar el tren.
¿Cantaste Tren al Sur o...?
No. En todo caso, ayer cantaría Tren al Norte, porque de Puerto Montt hasta Llanquihue, bueno, me pareció un tren de cercanía el que fue a inaugurar al presidente. Y también ¿cómo se llama? El terminal que recibe a los cruceros ahora en Puerto Montt también está inaugurado, muy bonito ahí en Chinquihue. Bueno... También está con nosotros Raúl Figueroa, aquí director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y usted ya lo escuchó, José Francisco Lago, aquí en los micrófonos, en la mañana también de los días viernes, como usted lo escucha toda la tarde, en Llegó la Hora. Usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elgrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay varios temas, ¿no? Está la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que entregó su informe sin unanimidad. Ya no hemos conocido el informe, supongo que el día martes lo vamos a poder conocer, hablar del contenido ya de fondo, ¿no? Hasta ahora, obviamente que toca uno de los temas más difíciles, ¿no? Que es la búsqueda de paz en la Araucanía, un deseo de toda la gente que vive, ¿no? No solamente la gente que vive en la Araucanía y en la macrozona sur, sino de todos los chilenos, ¿no? Que finalmente también se recupere el Estado de Derecho, vuelva la paz y el entendimiento. Vamos a hablar de ella sin lugar a duda, pero también de otro tema, ¿eh? Hay un tema respecto a la educación. Siempre se nos queda la educación como... nos gana la contingencia, ¿no? Nos gana la contingencia, es verdad, los temas de seguridad, tendríamos ahí mucho tema de qué hablar, pero en educación, ¿por qué? Porque el gobierno así lo anunció y sin mucho aspaviento, pero con bastante disciplina, ha ido avanzando el proyecto que viene a reemplazar al CAE. Lo que ha aprendido la alarma en el mundo universitario, lo que ha aprendido la alarma en varios lugares, y sobre todo, ¿por qué? Porque este es un gobierno que ha hecho del no hay plata, ¿no? No hay plata para seguridad, no hay plata para salud, no hay plata para lista de espera, no hay plata para tantas cosas. En educación superior vuelve a abrir la billetera, ¿no? Y en un uso de los recursos que, de alguna manera, genera dudas, ¿no? Genera dudas, pues, si es el mejor uso, se está focalizando bien el gasto, si es justo, ¿no? De nuevo, de que personas que podrían asumir el pago con facilidad, con crédito, ¿no? Reciban ahora una gratuidad o una especie de condonación de las deudas parcial. O, de nuevo, una conversación que nos lleva a promesa hecha por el presidente de la República, sin duda, pero que están lejos del bien común hoy día o de las urgencias sociales que nos plantean los chilenos. Raúl Figueroa.
Claro, efectivamente, es un proyecto que se está discutiendo en el Congreso, que de hecho, como bien decía Gonzalo, avanza y como que no genera mucha inquietud mientras avanza, o más bien genera mucha inquietud, pero no genera mucha noticia, digamos, del hecho que avance. Que es el FES, que es el nuevo financiamiento para la educación superior. De hecho, lo despachó la Comisión de Educación. Hubo mucha crítica en la Comisión de Educación, pero el gobierno no llegó con indicaciones que cambiaran lo esencial, no cambió prácticamente nada.
No, sí, parece que el gobierno está conforme con su proyecto, está avanzando, ¿eh? Y en el ojo con eso, en la labor también de la oposición, porque el gobierno está avanzando y uno no podría reclamarle, son sus ideas las que están puestas en el proyecto. Ahora, si son buenas o no para los chilenos, eso es parte de la discusión legislativa.
Claro, y ahora pasa a la Comisión de Hacienda, y efectivamente es un proyecto que es muy complejo por varias razones, pero en síntesis, es complejo para los profesionales que tendrían que estudiar con este proyecto, es muy complejo para las universidades, los institutos profesionales, porque les pone un techo a la calidad, implica un deterioro en las posibilidades de crecimiento de las instituciones, es complejo para el fisco, porque implica un desequilibrio fiscal relevante. Y yo quisiera quedarme con un tema que creo que es importante. Hoy día hay una columna del rector de la Universidad del Desarrollo, de Federico Valdés, que pone un tema muy interesante en el debate. Y es que este proyecto se apalanca precisamente en la creación de un nuevo impuesto. El es más complejo, pero muy en síntesis, lo que hace el proyecto es reemplazar el CAE, el Crédito Oral del Estado, con un nuevo mecanismo de financiamiento en el que se financia directamente a las instituciones. Eso se hace fijándole todos los aranceles a las instituciones de educación superior y luego tratando de obtener una retribución por la vía de un impuesto que podría llegar hasta un 8% de la renta de profesionales que ganen más de 3,5 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 8% adicional. Acabamos de pagar los impuestos, ¿cierto? Sí, el 30 de abril.
Dolorosamente el 30 de abril.
Todos los que hicieron su declaración saben lo que implicaría que, además, sobre eso, un 8% adicional, si acaso ganan más de 3,5 millones de pesos.
¿Ese 8% es por haber estudiado en una institución que se financia con FES o es por haber recibido, va a haber que postular igual?
Sería por haber estudiado en una institución que se financia con FES y pertenecer, y ese es otro punto muy interesante, a los deciles 7 o 9. Es decir, justo como la clase media la que tendría que pagar ese impuesto. Porque los que están del decil de ingresos 6 hacia abajo tendrían gratuidad, pero entre el 7 y el 9, que es la clase media, es como la definición de clase media, ¿cierto? Tendrían que estudiar con este FES, el fisco le pagaría a las instituciones un arancel regulado, que es insuficiente para poder desarrollar proyectos de calidad, pero las personas tendrían que restituirlo con un impuesto. Y ese impuesto es gradual, va a depender de la renta, y podría llegar hasta, o sea, de hecho, según el proyecto, llega a un 8%, si tú ganas más de 3,5 millones de pesos, por 20 años. Entonces, es muy complejo porque, en definitiva, hoy día, por ejemplo, un joven que necesita apoyo para poder estudiar, puede pagar parte del arancel, puede pagar la otra parte con un crédito, con aval del Estado, puede distribuir, y sabe perfectamente cuánto tiene que pagar después, porque es un crédito, entonces, tiene como una tabla de desarrollo, tú sabes perfectamente cuánto tienes que pagar, cuál es tu cuota, si quieres prepagarlo, lo podrías prepagar. Con el nuevo sistema, te amarra el fisco a el pago de un impuesto. Y entonces esto como que te abre dos debates. El debate de el sistema de educación superior y si es bueno o malo este proyecto para el desarrollo del sistema de educación superior. Todos los rectores, sin excepción, han dicho que es un mal proyecto. Rectores de las universidades estatales, rectores de universidades tradicionales, rectores de universidades privadas, todos. Y desde el punto de vista fiscal genera muchos inconvenientes porque el informe financiero parte de la base de que todos van a ser formales, los supuestos no se dan. Uh-huh. Y, insisto, la esperanza es que se recupere sobre la base de un nuevo impuesto, que es una cuestión muy compleja porque lo han dicho también muchísimos expertos. No hay margen en Chile para nuevos tributos, porque ya, o sea, de hecho se descartó una reforma tributaria, se está trabajando en otros términos.
Bueno, vamos por parte, ¿no? Porque este es un proyecto que afecta mucho, ¿no? Es un área muy sensible, el acceso a la educación superior, sobre todo para las familias de clase media. Pone ciertas restricciones, establece este nuevo impuesto, ¿no? Del 8%, que de nuevo, esta es la mentalidad eterna del burócrata, ¿eh? De creer de que las personas no van a hacer nada, ¿no? Sino que van a aceptar así como corderitos, ¿no es cierto? Que alguien le va a poner un impuesto 8% por 20 años. Y claro, en la mentalidad del burócrata dice, claro, si las personas a los que les va muy bien, tienen grandes rentas, van a pagar un 8% muy alto, y bueno, si a usted no le va tan bien, va a pagar cero, ¿no? O va a pagar muy poco con su 8%. Como si las personas que de alto ingreso no se pasaran a sociedades, ¿no? Al tiro. O sea, es que bueno, ahí y listo, no pagan ni un 8%. O sea, de nuevo, una mentalidad que primero establece impuestos a las personas, o sea, estamos cambiando un crédito por un impuesto de 20 años. Lo que, como decía Raúl, ya es complejo. Pero vamos por parte, porque vamos a una parte que es muy sensible: el acceso a la educación y una educación superior de calidad. Y este proyecto parece que afecta a eso, ¿no? Y lo afecta respecto de las restricciones de libertad, o porque los alumnos de clase media ya no podrían elegir universidad tal como ocurre con la gratuidad. Catherine Montalegre.
Claro que sí, Gonzalo. La verdad es que este proyecto ve varios de los conflictos que se dieron también en la discusión del proceso constitucional relativamente en lo que dice relación con la libertad de poder elegir el proyecto educativo, ¿cierto? Y en este caso un proyecto universitario sin condiciones o establecimientos por parte del Estado. Y cuando ves además que se dan varias de las circunstancias que plantea Raúl muy bien. O sea, lo primero es preguntarnos si hoy día es prioridad en Chile, no solo a nivel país, sino también a nivel de educación, que se esté financiando, ¿cierto?, un sistema que permite, en cierta manera, venir a aliviar la deuda de quienes hoy día tienen una deuda con el Estado y al mismo tiempo también evitar que las futuras generaciones tengan una deuda en educación. Lo cierto es que uno esperaría, ¿cierto?, que las personas que hoy día estudiaron una carrera, que tienen un crédito con aval del Estado y que están pagando una cuota con un 2% de interés, ¿cierto?, y con un 10% del ingreso que tienen, uno esperaría que esas personas pudieran retribuir al Estado, ¿cierto?, lo que utilizaron para poder estudiar. Entonces, ese es el primer tema. ¿Es necesario hoy día un proyecto de esta envergadura con un nivel de entramado institucional que lo único que hace es volver más engorroso el sistema educativo y de financiamiento? Y al mismo tiempo, cuando tú ves que es un nuevo mecanismo de financiamiento que lo que hace es establecer un impuesto a los una suerte de impuesto a los profesionales, y que muy claramente tú lo planteabas, Gonzalo, lo más complejo de esto es que en cierta manera se le pone una carga tributaria a quien le va bien en Chile. Es decir, si tú eres un profesional que terminaste tu carrera, que te va bien económicamente, que obtienes hoy día, ¿cierto?, un empleo con un sueldo razonable, te van a cobrar más impuestos. ¿Qué pasa con la persona que no se esforzó lo suficiente, que no terminó la carrera y que finalmente optó a este sistema de financiamiento? Finalmente va a terminar pagando poco o nada, y así lo explicaban los mismos funcionarios, ¿cierto?, del Ministerio de Educación y los seremis de educación en las regiones, porque están visibilizando este proyecto a lo largo del país. Lo cierto es que vuelven a jugar con las expectativas de los chilenos, especialmente con la sostenibilidad económica que puede tener o no este proyecto para el futuro. ¿Qué va a pasar cuando no exista, ¿cierto?, el financiamiento para poder llevarlo a cabo, cuando no se pueda, ¿cierto?, cumplir con la promesa que se está haciendo a través del financiamiento FES para los estudiantes que una vez más están esperando el poder tener un financiamiento de la educación que no les genere una carga tan alta o un endeudamiento tan importante para el futuro? Lo cierto es que vemos que este proyecto lo que hace es traer más problemáticas, más carga para el estudiante, digamos, que termina siendo un profesional que le va bien, que se esfuerza, y de esos impuestos al esfuerzo ya estamos bastante cansados en Chile.
Así, ¿no? Aumentar la carga y con este sentido de la izquierda lo llama siempre solidaridad, ¿no? Pero es que, por ejemplo, que algunos alumnos no solo ahora paguen su educación, sino que por la vía de este impuesto paguen la suya y la de otras personas. Si eso es, si al final del día, cuando ustedes con este impuesto, ¿por qué no dicen, no, es que esto no es un crédito? ¿Va a tener que pagar? Sí, claro, va a pagar un impuesto. ¿Pero y cuándo se termina? No, es que no se termina. Tiene que cumplir los 20 años. Hoy día, de hecho, el CAE se termina. Hay un minuto en que se termina, ¿no? Y de hecho, si usted no tiene cómo pagar, igual, prescribe. Aquí es 20 años. ¿Ah? 20 años estamos hablando de pago de ese impuesto, lo que se elabora cuando uno... Mira, para un profesional significa que va a pagar su carrera largamente, ¿no? Va a pagar su carrera y otra más. ¿Es justo eso? Ponerle esa mochila. José Francisco Lago.
A ver, y no parece justo por varios lados. Primero, porque va a ser raro empezar a ver que personas que tengan los mismos ingresos empiecen a tributar o tener cargas sociales distintas por cómo obtuvo esos ingresos, o si simplemente pasó por una de estas instituciones que van a recibir este financiamiento. Es decir, dos personas en igualdad de condiciones que reciben el mismo ingreso, uno pasó por la universidad y el otro no, el que pasó por la universidad va a pagar más, o por una institución de educación superior más bien, va a pagar más. Y eso parece que como política pública nacional no parece tan razonable si es que queremos que las personas tengan la universidad o la educación superior como una buena opción para desarrollarse a lo largo de su vida. Yo creo que además esto está dentro del marco de una discusión general que, cuando hemos hablado a propósito de los cambios de opinión del gobierno, en verdad aquí vemos una capacidad bien increíble del oficialismo de incluso aquellas cosas que tenían publicidad negativa o tenían mala fama como el crédito canal del Estado, termine siendo reivindicado por personas que antes eran opositores a esta medida, como por ejemplo los rectores o algunos rectores de las universidades. Porque claro, vemos las dos alternativas, vemos las dos opciones, y hoy día pareciera que el CAE, que yo creo que en las condiciones actuales, termina siendo mucho más ventajoso tanto para los estudiantes como para las instituciones de educación superior que la propuesta que se les promete. Lo segundo es que también queda manifiestamente claro que el daño a la sociedad no solamente son las malas políticas públicas, sino que también lo puede generar la promesa de malas políticas públicas, que es el caso de la condonación o la supuesta condonación universal del CAE, que una vez que gana el presidente Gabriel Boric la elección, genera el efecto de que muchas personas dejaron de pagar.
La
morosidad del crédito canal del Estado.
Es superior al 60%, esa
morosidad. No, claro. La gente dijeron que esto lo iban a perdonar, no pagó nomás, pues no dejó de pagar.
Claro, y para esto buenas razones supongo que siempre existen, pero lo que es evidente es que en otras circunstancias, sin esta discusión pública como clima, las personas pagaban su crédito. Y eso hace que este tipo de promesas, este tipo de cosas, termine generando este incentivo. Por eso hoy día, además, lo difícil que debe ser para alguien del Frente Amplio, el Partido Comunista, que promovieron esta iniciativa, hoy día estar promoviendo no solamente que se devuelva lo que te prestaron por estudiar, que era la lógica del CAE, sino que estar pagando permanentemente contra todo evento durante un plazo determinado, incluso mucho más allá de lo que te prestaron para pagar. Entonces yo pondría esa arista porque no solamente aquí hay una contradicción como comunicacional, sino que aquí generó un efecto claro que se puede cuantificar y que los directos responsables son la coalición de gobierno y en particular el presidente Gabriel Boric.
Este impuesto a los profesionales, ¿no? Por haber pasado por la educación, haber elegido una universidad que se financia con el FESP, deja poco margen, ¿no? Vamos a seguir conversando de este y de otros problemas respecto de la educación en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Mutual de Seguridad sabemos que detrás de cada trabajador hay una historia que merece seguir contándose. Por eso, nuestra razón de ser es la prevención, realizando más de 2 millones de capacitaciones al año y más de 35 mil asistencias técnicas preventivas. Hoy somos la mutual preferida de los empleadores de Chile, con 130 mil empresas e instituciones que confían en nosotros. Pero la seguridad no solo se mide en cifras, sino en vidas protegidas y en el impacto que generamos en los trabajadores del país. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Último minuto. Noticia de último minuto. Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Muy buenos días. Atención con la gente que habita el sector de la región de Magallanes, porque Senapred reporta que por amenaza de tsunami se está solicitando evacuar el borde costero de la región de Magallanes y así reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos. Senapred activó la mensajería SAE. Hubo un sismo a eso de las 9 de la mañana, 7,5 de magnitud, con una profundidad de 10 kilómetros. Esto al sur de Puerto Williams, a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, para ser preciso. Ante esto, Senapred activó la alarma de tsunami y está solicitando evacuar el sector del borde costero en la región de Magallanes a esta hora. Recuerda actuar con calma en la sugerencia y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Esto luego de que se registrara un sismo de magnitud 7,5 grados en Cabo de Hornos. Es la información del momento. No olvides también considerar a su mascota, sus necesidades, pero alerta de evacuación por amenaza de tsunami a esta hora en el borde costero de la región de Magallanes. Vamos a estar ampliando esta información. También puede leerla en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl.
Fue la noticia de último minuto, informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La SNA puso el foco en la necesidad de eliminar los aranceles aplicados por Estados Unidos a las exportaciones agrícolas chilenas, abogando por condiciones similares a las del cobre y la celulosa. Antonio Walker advirtió que el crecimiento económico del 4% o 5% es clave para el desarrollo del agro y adelantó que a fines de mayo presentarán propuestas concretas a los candidatos presidenciales. Entre los desafíos mencionó la defensa del Tratado de Libre Comercio, seguridad en el mundo rural, política hídrica de Estado, migración ordenada y diversificación de mercados. Es fundamental, dijo, que como país actuemos unidos ante la nueva política arancelaria internacional, afirmó Walker tras participar en el Consejo de Alto Nivel convocado por el gobierno. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
¡El gas! ¡Llegó el gas!
Llegó el gas a Caja 18. Desde ahora, compra el Lipigas con hasta 6 mil pesos de descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura conversando con nuestro panel. Estamos hincando en el día de este proyecto, el FES, ¿no? Del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, el nuevo financiamiento que viene a reemplazar al CAE y las dudas que genera, ¿no? Las dudas serias en el sistema, ¿por qué? Y lo reconocen así, porque las promesas hechas con la gratuidad no se cumplieron. Esa es la verdad, ¿no? No se cumplieron. ¿Hay más alumnos estudiando con gratuidad? Sí, hay más alumnos. ¿A qué costo? Varias universidades estatales y privadas casi quebradas, asumiendo las diferencias. Vemos como el déficit financiero en esas universidades, las que se adscribieron a la gratuidad, es feroz, ¿no? Y dos, una pérdida de la libertad, fijación de precios, de aranceles, y un reclamo que era muy de la universidad privada, que ahora lo han hecho propio la universidad estatal, es decir, que el arancel fijado, porque digámoslo así, como lo va a pagar el Estado el arancel ahora, ¿no? En la gratuidad. Lo paga el Estado, quiere que sea el más bajo posible, ¿verdad? Que es lo mismo que le pasa en la educación escolar, ¿verdad? La subvención, la más baja posible. Oiga, pero la subvención, ¿cuántas veces hemos escuchado a los expertos decir la subvención escolar para realmente tener educación de calidad debiera ser casi un 50 o casi un 100% más de la que hay hoy día? Pero el Estado no tiene esa capacidad, entonces tenemos la educación que no alcanza. ¿Y qué va a pasar con la educación superior? Exactamente lo mismo. ¿Puede el alumno pagar en parte, copagar? No puede copagar, para que no se está, no les gusta eso, que el alumno se esfuerce, la familia se esfuerce. No. Aquí todo igual, pero igual de mal, igual para abajo, ¿no? O sea, no hay universidad que no haya reclamado que con los aranceles actuales es imposible entregar educación de calidad. Estamos hablando de educación profesional, educación superior de calidad. ¿Qué profesional entonces vamos a formar? Porque la otra opción es que la universidad baje el estándar, ¿no? Y diga, bueno, usted paga por una educación más o menos, nosotros vamos a dar una educación más o menos. Hasta ahora, en este tiempo, lo que han hecho la universidad es absorber la pérdida por tener los alumnos en gratuidad y de alguna manera con redestinando recursos, y vemos cómo, ¿no? Empiezan a aparecer ya en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, hay una manifestación. ¿Por qué? Por déficit de infraestructura, porque la Universidad de Germán, estamos financiando la gratuidad, se acabó la inversión en infraestructura, no alcanza para las dos. Raúl Figueroa.
Claro, esto es muy importante porque nuestro sistema de financiamiento antes de la gratuidad ya permitía el acceso, incluso el acceso sin desembolsar recursos, a los mismos jóvenes a través de una combinación de becas y créditos subsidiados por el Estado. Y eso es muy relevante porque se decía que la gratuidad iba a incrementar el acceso de jóvenes de los primeros deciles de ingreso, el acceso a la educación superior, y obviamente no ha movido nada la aguja porque esos jóvenes ya estaban estudiando a través de mecanismos de becas y créditos. ¿Pero qué es lo que hizo la gratuidad? Lo que Gonzalo muy bien acaba de describir. A través de un mecanismo que significa fijarle los aranceles a las instituciones, generó un impacto en el financiamiento de esas mismas instituciones que es prácticamente irreversible. Hoy día sale un estudio que muestra que al año 2023 el déficit de las instituciones en gratuidad es de 64 mil millones de pesos.
Mire.
Y ese déficit tiene un impacto, y esto es muy importante que la gente lo entienda. Cuando uno dice que las universidades en su conjunto dejan de recibir 64 mil millones de pesos, son 64 mil millones de pesos que no se invierten en profesores de calidad, que no se invierten en infraestructura de calidad, que no se invierten en programas innovadores, en fin. Y obliga entonces a todas las instituciones a ajustarse a una a un sistema financiero deficitario. Y lo que pasa con el FES, que es el sistema de financiamiento nuevo que el gobierno está promoviendo en el Congreso, es que estos efectos que hoy día son negativos, pero están acotados a un grupo y a un segmento específico de los alumnos, lo amplifica a prácticamente todos los alumnos, casi a los alumnos del primero al noveno decil. Y por lo tanto, el impacto en calidad y la lógica deficitaria de la gratuidad se acelera de un día para otro, literalmente un día para otro. O sea, lo que los rectores ven de que pueden gestionar de a poco porque la gratuidad todavía tiene el límite, si se aprueba este proyecto de ley al año siguiente, esto impacta a todas las instituciones, y por tanto ese déficit podría, que hoy día es de 64 mil millones de pesos, podría llegar a del orden de los 200, 250 mil millones de pesos para el sistema de educación superior. Y hoy día, y con esto termino, esto es muy grave porque hoy día tú puedes tomar un curso de pregrado online en cualquier universidad del mundo. O sea, el sistema universitario es muy competitivo. Ya no es competitivo en Chile, es competitivo a nivel absolutamente global.
Lo vemos, ¿no? Cada vez crecientemente hay alumnos que van a estudiar a otros países, ¿no? Argentina, algunos viajan a Estados Unidos, o sea, se empieza a hacer un mundo más global.
Entonces, deteriorar la calidad de nuestro sistema sobre la base de promesas que son muy políticas, ¿cierto? Uh-huh. Muy ideológicas, pero que dejan de lado lo que necesitamos, que es un sistema que se desarrolle, es una cuestión muy grave y creo que hay que ponerle mucha atención.
Bueno, si la reforma de la educación escolar no terminó arruinando la educación escolar, la educación pública, uno dice, ¿existe el mismo riesgo respecto a la educación universitaria? Y aquí están las palabras, ¿no?, de la rectora de la Universidad de Chile, ¿no? Está aquí el diario Mercurio, dice, esta brecha, la brecha significa que los recursos que no le llegan a la Universidad de Chile, que recibe recursos por muchas vías, pero no le llegan, no le van a llegar, no le llegan por gratuidad. Dice, esta brecha ha obligado a redestinar los recursos de otras fuentes para financiar adecuadamente la docencia, afectando áreas críticas como la inversión en investigación e infraestructura. exactamente lo que estamos conversando, ¿no? Y lo dice la rectora de la universidad más grande de Chile, la que más recursos recibe del Estado, por lejos. Ellos ya ven que no pueden invertir en infraestructura, no pueden invertir en muchas cosas. Imagínense usted el resto. Y cuando vemos la situación en regiones, vemos que la universidad en regiones están prácticamente quebradas, ¿no? Pues lo mismo, no tienen espalda para poder absorber. Ya la gratuidad la tienen. Y la pregunta es obvia. Bueno, si el gobierno, ¿por qué no avanza en gratuidad? ¿Por qué no sube de la gratuidad de donde hoy día está fijada? ¿Por qué no sube un decil más en gratuidad? Porque tiene que pagarla el Estado, ¿no? Y el Estado no tiene recursos. Nos volvemos a lo mismo. Vamos a tener una educación fijada por la capacidad económica del Estado y no por la calidad, ¿no?, a la que quieren acceder los estudiantes, la familia, y realizando lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Los créditos, el copago y otras alternativas. Catherine Montalegre.
Claro que sí, Gonzalo, y creo que Raúl da en el punto clave en este sentido, porque este proyecto, FES, ¿cierto?, es un golpe directo a la calidad del sistema educativo. O sea, se quiere ampliar la gratuidad, pero sin nuevos recursos, lo que obviamente va a significar, lo decía muy bien la rectora, ¿cierto?, quitarle fondos a las universidades que hoy tienen proyectos de infraestructura, de hacer investigación, innovación, extensión, etcétera. Entonces, la promesa de la gratuidad suena muy bonito en el discurso, en el eslogan, que es lo que estamos acostumbrados con este gobierno, pero no es gratis. O sea, nada es gratis y se paga con menos calidad, con más desigualdad, porque no tiene sentido, ¿cierto?, terminar financiando a los estudiantes del 40% más rico de nuestro país cuando aún no garantizamos el acceso a la educación parvularia para los niños del 60% más pobre. O sea, cuando uno ve el nivel de deserción escolar, el nivel de baja calidad, ¿cierto?, que existen en los primeros años de educación en nuestro país, y cuando se ha dicho por todos los expertos que es ahí donde tenemos que poner el foco, en la educación parvularia, en evitar, ¿cierto?, que existan más brechas a nivel de calidad entre los estudiantes, uno realmente se preocupa que este tipo de populismo educativo que conlleva el proyecto FES se siga instalando. O sea, el FES no cumple además con ninguno de los requisitos u objetivos, ¿cierto?, que se planteó el mismo gobierno. Si realmente se quiere mejorar el acceso y la equidad, ¿cierto?, en el acceso a la educación, habría sido más justo y responsable haber perfeccionado el CAE, que permita una mayor cobertura, ¿cierto?, sin destruir las capacidades que hoy día tiene el sistema educativo. Entonces, este populismo educativo, como vuelvo a reiterar, lo que hace es sacrificar el futuro educativo de nuestro país, aún más después de la reforma educacional, con promesas nuevamente más diseñadas. Y a eso ya estamos, la verdad, bastante cansados los chilenos, porque uno esperaría que en vez de profundizar los problemas, uno buscara soluciones para poder encontrar respuestas, ¿cierto?, a los problemas que ya existen.
Así es, ¿no? No cambiarse, nadie se cambia a algo peor, ¿no? Y yo creo que ahí está la reacción de los rectores, que te miran, claro, había problemas en el CAE, sin duda que lo había, ¿no? O sea, de hecho se le hicieron algunas mejoras, se fueron atenuando algunos de los problemas que tenía. ¿Existía espacio de mejora? Sin duda que había espacio de mejora, pero cambiarse a algo peor es lo que a los rectores transversalmente, universidades estatales, tradicionales, privadas, el corte que usted quiera, tienen al sistema universitario en una sola posición diciéndole: este sistema arriesga la calidad de la educación universitaria y de la formación de profesionales, ¿no?, en nuestro país. José Francisco Lago.
Sí, desde un tiempo a esta parte, como que en nuestro país somos especialistas para hacernos trampas en el solitario, en el sentido que hay cierto incluso consenso o ciertas ideas que parece que nadie se opone, pero que no hacemos nada al respecto. Por ejemplo, una de esas ideas es que la educación inicial debería ser prioridad en nuestro sistema educativo, porque eso además no solamente genera efectos permanentes en los niños, sino que también genera un efecto de equidad hacia las mujeres para que puedan incorporarse en el mundo laboral, porque especialmente a las mujeres y a los niños les afecta más la pobreza y un montón de cosas. Pero la prioridad hoy día está en la educación superior. Vemos, y esto también nuevamente es un consenso transversal, que es que la educación técnico-profesional es crucial para el desarrollo del país. De hecho, nuestra proporción en educación superior es distinta a la que, por ejemplo, es deseable para otros países desarrollados. Quizás nosotros deberíamos cuestionarnos eso, pero una medida como esta, a los que afecta principalmente, especialmente la gratuidad, a los que afecta principalmente es a las instituciones técnico-profesionales. De hecho, el aporte hacia ese tipo de instituciones en términos nominales, ni siquiera reales, ha disminuido en las instituciones de técnicos profesionales, y en las universidades ha aumentado, insisto, en términos nominales, porque en términos reales finalmente termina bajando. Entonces, ¿qué sentido tiene que establezcamos estos acuerdos transversales o esta idea transversal si finalmente terminamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hay que hacer, a lo que debemos hacer, a los que nadie se opone que deberíamos hacer, y finalmente terminamos perdiendo tiempo valioso en una discusión con presupuestos que son inviables y que sabemos que no resultan? Es decir, esta idea, porque no es solamente que este proyecto busca, y la gratuidad no es solamente fijar los aranceles, también fija la matrícula, fija la cantidad de personas que pueden estar en esa carrera. ¿Cuál es el algoritmo mágico que va a lograr tener toda la información educativa en nuestro país para determinar en cada carrera cuántos alumnos pueden estar ahí y cuántos alumnos pueden estar el próximo año y el año siguiente? No hay ningún proyecto de país ahí, simplemente lo que va a pasar es que van a crecer o se van a modificar en la medida de los recursos disponibles. Y una última idea. Nosotros en Chile podríamos tener educación superior gratuita mañana. Y universal y todo. Lo podríamos tener mañana, como tienen otros países más pobres. Pero tendríamos que sacrificar la calidad de la educación. Eso es evidente. Como aquí es un trade-off que es... O sea, si nosotros quisiéramos, decretamos por ley, oye, esto ya va a ser gratis, nadie más cobra. Bueno, pero no van a investigar. No van a tener participación en las regiones, no van a tener diversidad de proyectos educativos y un montón de cosas más. Entonces, yo, el concepto que me gustaría transmitir es que no hay que hacerse trampa en solitario, y este es un proyecto ya como emblema de cómo está la discusión pública hoy día en nuestro país.
Así es, ¿no? A menos de 10 meses que termine el gobierno, se plantea una reforma que es estructural, que habla de impuestos a los profesionales por 20 años. Uno dice, ¿cuánto de esto tiene más un ámbito electoral y que en realidad estar hablando de algo tan importante como la educación superior en nuestro país? Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro: resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Catherine Montalegre desde la región de Los Lagos, con José Francisco Lago, con Raúl Figueroa del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ¿no? Y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Estábamos conversando sobre el sistema de educación superior, el sistema de financiamiento, el FES, ¿no? Que ha avanzado en la comisión. Hay mucho, mucho ruido, ¿no? A pesar de eso, avanzó básicamente por un tema de mayorías, ¿no? Hay una mayoría política del gobierno, hay una labor de la oposición que hacer. Este es un muy mal sistema que va a generar, cuando uno mira y escucha transversalmente a los rectores, puede generar un efecto letal en la educación superior, ¿no? Sobre todo en la calidad de la educación superior. Y por lo tanto, uno esperaría que hubiera una conversación más de fondo, ¿no? Y no queda todo reducido a quién le van a condonar, porque parece que este proyecto fuera el de la condonación del CAE, ¿no? Hay gente que se engaña con eso. Aquí sí, hay una parte que es condonación, que es bastante menor. Primero, no va a haber una condonación general, no hay una condonación para todo, de nuevo, el Estado y este gobierno no tiene recursos para hacerlo, más allá que lo haya prometido. De verdad, lo más sustantivo no está en la condonación, porque si se pone al día le van a condonar una parte, va a haber ahí un ajuste, sino que en el cambio de sistema, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones, los próximos 20, 30, 40 años de la educación superior en Chile son los que están en riesgo de concretarse este proyecto. Raúl Figueroa.
Claro, es interesante porque el informe financiero de este proyecto propone... en el fondo muestra de que el sistema se va a financiar completo. Y es interesante porque dice, bueno, qué raro que se asegure que se va a financiar completo el sistema cuando ya tenemos un sistema de crédito que tiene efectivamente problemas de recaudación y hay dificultades. Bueno, y la promesa que hace el proyecto es que este nuevo sistema de financiamiento va a ser sostenible en el tiempo, por lo que ya hablábamos, un impuesto, que es bien importante. Entonces, la promesa es que va a ser sostenible porque hay un impuesto nuevo. Y además, porque ese impuesto se va, como todos los impuestos, el empleador va a tener que retener un porcentaje de los ingresos por planilla, ¿cierto?
Mira.
Y entonces es interesante.
O sea, no quiere correr más riesgo del Estado de que en vez de dar un crédito, que no le paguen, no, por planilla. O sea, usted trabajó, pum, le van a pagar menos inmediatamente.
Y eso es importante porque hoy día todos quienes... Entonces hay dos elementos que son importantes, perdón. Primero, que para que sea sostenible el tiempo, tú requieres que todas las personas que van a tener que pagar este impuesto sean formales, pues, porque si no están en el sistema, en el mercado formal del trabajo, no hay descuento por planilla. Y sabemos que en Chile la informalidad está entre el orden del 25-27%.
Creciendo.
¿Sí? Por lo tanto, ahí hay un tema. Y eso hace que el informe financiero no haga tanto sentido. El papel aguanta todo, pero en la práctica no da. Y lo segundo, que es una cuestión importante para los próximos profesionales, digamos, es que vamos sacando la cuenta de todo lo que se nos va a descontar de la planilla. Se descuenta la salud, se descuentan las pensiones, y a las pensiones le vamos a agregar un...
La educación superior.
Exacto. Y la reforma de pensiones.
Sí, bueno.
Entonces, con la reforma de pensiones tú tienes ya un 8% adicional, y con la reforma al sistema de financiamiento universitario podrías tener un 8% por sobre el 8% que ya te están instalando con la reforma de pensiones.
O sea, entre pensiones que va a sumar 16%, ¿no? 17% por ahí quedó, ¿no? 17%. Claro, 17. Teníamos este 8, 25%, más el 7% de la salud, 32%. O sea, le podrían terminar a ustedes reteniendo de su sueldo casi un 40%.
Y a eso agregan el impuesto a la renta.
Sí, pues. No, bueno, con lo que queda, además tiene que pagar el impuesto a la renta. Claro. No está fácil para los profesionales, ¿no? Catherine Montalegre.
Bueno, claro que sí. Y una de las cosas que más preocupa es especialmente eso, que una persona que estudia una carrera especialmente carreras que son largas o carreras que requieren de un gran ingreso de arancel, lo cierto es que puedan terminar pagando mucho más de lo que finalmente pagaron por su carrera. O sea, si cuando uno habla de poder buscar equidad, poder disminuir la carga para el estudiante, ¿cierto?, universitario, que paga su carrera universitaria o que lo hace a través de créditos o otros mecanismos, en este caso del FES, lo cierto es que uno esperaría que pudiera ir mejorando la posibilidad de pagar una carrera sin tantos porcentajes elevados, ¿cierto?, de impuestos o de tasas que permiten al final pagar el 40, 50, 60% más de esta carrera que finalmente estudiaron. Entonces, cuando tú ves los estudios, especialmente de varios de los especialistas en este tema que han evaluado no solo el proyecto, sino este informe financiero de que acompaña el proyecto de ley de financiamiento FES, una de las cosas que más se recalca es que podrían haber efectivamente estudiantes de medicina o ingeniería civil, por ejemplo, que terminaron pagando hasta el 60% más de la carrera que pagaron o que estudiaron. Entonces, lo cierto es que uno esperaría que este proyecto trajera mejor equidad, ¿cierto?, mayor justicia, mayor, digamos, igualdad en el pago de estos recursos. Lo cierto es que vemos que nuevamente se juega con las expectativas de las personas y se vuelve a instaurar una carga mucho mayor al esfuerzo y a quien le va mejor. Eso, por lo menos para mí, es de lo más grave que se puede ver en este tipo de proyectos, porque se va instalando, ¿cierto?, que al final no se vuelva a recuperar, digamos, esta importancia del mérito en la educación, que era una de las cosas que por lo menos uno esperaba recuperar luego de la reforma educacional de Michelle Bachelet, ¿cierto?, impulsada por quienes hoy día no gobiernan, que lo único que ha traído es menos calidad y menos, cierto, equidad por parte de los estudiantes chilenos.
Así como lo dice Catherine Montero, rescatar el mérito, ¿no?, el esfuerzo, el sacrificio, pareciera ser que aquí ya va quedando de lado, pero de partida, porque el déficit va a ser tal que le van a dejar a las instituciones, que ya algunas de ellas tienen gratuidad, ahora con este proyecto FES, que va a ser inviable para muchos alumnos poder continuar en algunas universidades. O sea, no, si esas universidades no se acogen al FES, hay alumnos que tendrían que salir, irse a un tipo, y de nuevo se produciría el efecto de segregación, ¿no? Habría universidades para los que pueden pagar, de alta calidad, y los que no, tendrían que ir al sistema, a universidades de menor calidad, pero acogía a este nuevo sistema. José Francisco Lago.
Claro, y es evidente que van a ser de menor calidad, porque ya lo están diciendo las mismas instituciones a través de sus rectores, que es insostenible esta disminución de recursos. El problema en materia educacional es que muchas veces cuando al nivel de la discusión se advierte este tipo de cosas, se hacen oídos sordos, ocurren lo que se advierte que va a pasar y después no pasa nada. No tienen consecuencia, no volvemos atrás, no. O sea, cuando esto es particularmente patente en la discusión educacional, ¿verdad? Que sabíamos las cosas que se iban a producir.
No, nos piden, perdón José Francisco, pero sí. Nos piden porque, bueno, ya lo anunció nuestro departamento de prensa, hubo un sismo muy fuerte, 7.8 en Puerto William, hay una alerta de tsunami en Punta Arenas y está hablando el subdirector de emergencias de Senapred, Miguel Ortiz. Así que le damos el pase a prensa.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a escuchar lo que están diciendo a esta hora sobre este terremoto 7.8 que afectó a la región de Magallanes, las medidas que se están tomando también por la alerta de tsunami.
Más adicional a la hora que yo le acabo de mencionar.
¿Entonces, 5.178?
A ver, está bien. Si me permito primero aclarar. La evaluación se hace con el peor escenario. El peor escenario que se tomó para esta evaluación es el 7.8, que lo hace el organismo técnico. El Centro Sismológico Nacional, en la evaluación final es un 7.5, lo que tiene que ser nuevamente evaluado por el organismo técnico y si de generar alguna variación sobre este boletín. El boletín formal, que no ha tenido ninguna variación, es el que yo le acabo de mencionar. Por ende, el llamado nuevamente a la población de Magallanes que se mantenga evacuada en zona de seguridad.
¿Cuánto calculó
entonces? No, la evaluación que se hizo para el boletín es un 7.8. Hay una evaluación final del Centro Sismológico con 7.5, pero como ustedes saben, siempre se toma el peor escenario. Y mientras no se vuelva a hacer una evaluación que indique una variación del boletín que les acabo de informar de amenaza de tsunami, se mantiene la condición que hemos indicado.
¿Y cómo llega el proceso, por ejemplo, de evacuación y cuántas personas se tienen? estima que lo evacúan principalmente las
zonas. A ver, lo que estamos haciendo es un levantamiento con la dirección regional. En este momento está sesionando el COVID por parte de la región. Lo que tenemos ya confirmación de son de estas 11 personas que sí nos preocupaba del territorio antártico, si bien es un estado de precaución, que es más bien lo que uno denomina zona de playa. Las 11 personas que estaban cercanas ya están evacuadas y en zona de seguridad. Creemos que de aquí a una media hora, ya con una segunda evaluación de este balance a través de las autoridades del nivel nacional, poder indicarle una cifra ya cuantificada de cuántas personas han evacuado.
¿Se establece el COVID nacional? Entendemos que el COVID regional ya se ha activado. Sabemos que vendría el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y también el presidente Gabriel Boric.
Sí, es posible que el ministro y el subsecretario estén ya acá en Senapred y se va a hacer una evaluación. Acá lo importante es reforzar los niveles regionales. Acá hay una estructura que permite que las regiones operen, y eso está operando. O sea, hoy día, de acuerdo a la evaluación, a los daños y a cómo se esté dando la situación, se va a evaluar la condición de citar a un COVID nacional.
Subdirector, permítame pedirle que repita, estábamos en vivo, las personas están consultando por este horario de las llegadas de las olas. ¿Es posible reiterarlo una vez más para que quede con completa claridad para las personas que nos ven hasta ahora?
Sí, no hay ningún problema. Lo vamos a reiterar y les voy a indicar la hora de Chile continental y también las horas de la región de Aysén y Magallanes para hacerlo mejor completo una por una. Antártica chilena, Base Plat, hora continental 10:35, hora de la región de Magallanes 11:35. Antártica, Base O'Higgins, 11 horas, para la región de Magallanes 12 horas. Caleta Meteoro 12:49, región 13:49. Puerto Williams...
Ya, ahí están los horarios estimados del arribo de las olas que llegarían a la base Antártica Prat, base O'Higgins, Caleta Meteoro, Puerto Williams, Puerto Den, Punta Arenas, Bahía Gregorio también. Hay una alerta de tsunami a esta hora, se detallaron los posibles horarios en los que comenzarían a llegar las olas a las 11:35 y estamos atentos a este aviso de alerta de tsunami que se conoció posterior a este terremoto 7,5, como ha estimado el Centro Sismológico Nacional, 7,8 en el peor escenario, como lo está dando a conocer el Servicio Nacional de Prevención. Así que estamos atentos a esto, vamos a estar interrumpiendo con la información. Hasta ahora se está desarrollando una reunión de emergencia a donde asistirá el ministro del Interior. Hasta Senapred se está desarrollando el Congrid, pero mientras se sabe que se ordenó evacuar el borde costero de Magallanes. Gonzalo.
Muchas gracias por el pase de nuestro departamento de prensa. Bueno, es la noticia del momento en lo que ocurre en la región de Magallanes. Esperar que sea, no ser leve, ¿no? Que está bien, ¿no? Es una región donde nunca tiembla y por eso se ha producido ciertos movimientos, cierta preocupación. Está bien tener un aprendizaje ahí, mejor tomar la precaución que cualquier otra cosa. Así que la gente que no escucha la región de Magallanes, bueno, sí, hay una alerta de tsunami y es mejor tomar los resguardos correspondientes. Le damos las gracias a nuestro panel porque ya nos despedimos, así que a Catherine Montalegre de la región de Los Lagos, siempre aquí gran abogada, experta en estos temas, aquí conversando con nosotros, a José Francisco Lagos, que hoy día llegó la hora.
A las 7 de la tarde vamos a estar conversando con Pilar Lizana sobre seguridad.
Mira, Pilar Lizana sobre temas de seguridad. Y Raúl Figueroa también, tuvimos justo hoy día, teníamos una agenda cargada en materia de educación, que mejor que el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan desde Arica, Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Y les deseamos un buen fin de semana, ¿no? Que tengan todo, nos vemos el lunes. Nosotros nos despedimos, pero ¿qué es aquí en Radio Agricultura? No solo va a mantenerse muy bien informado con nuestro departamento de prensa, sino que a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos. Así que nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.